Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 7 minutos de la mañana y lloviendo en toda la comunidad, con lo que eso conlleva, ya saben, atascos de tráfico, problemas en el metro, nieve en la sierra, en fin, lo habitual. Si ustedes quieren llamarnos o quieren mandarnos una fotografía, porque están atascadísimos y parados, eso sí, en algún punto de nuestra comunidad, ya saben que tenemos un teléfono gratuito, el 910 30 63, o tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Mándennos esas fotografías del día lluvioso y con nieve que hay en nuestra comunidad. Ya les digo, lo habitual es lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle. No lo es tanto habitual, o no debería serlo, que alguien cobre 720 euros por 30 horas de trabajo. Es lo que denuncian las Kellys, las camareras de piso, que llevan una semana de huelga para reivindicar mejores salarios, aunque no solo eso. Está también las condiciones en las que tienen que realizar su tarea diaria. Vamos a hablar con ellas a ver qué nos cuentan. Y se sigue hablando hoy de la reunión que mantuvo la vicepresidenta del Gobierno con el secretario de Estado del Vaticano. Ya saben que hablaron de varias cuestiones, entre ellas el futuro de los restos de Francisco Franco. La familia sigue insistiendo en que se trasladen a la Catedral de la Almudena y el Gobierno busca alternativas para evitar salir de Málaga, que en este caso sería el Valle de los Caídos, para caer en Malagón, o sea, el centro de Madrid. ¿Qué es lo que opina la calle sobre esta polémica? Lo vamos a saber enseguida, porque nuestra unidad móvil ha preguntado a los madrileños con los que se ha cruzado por la calle cuál creen que es la mejor opción. También vamos a estar con la móvil en La Vaguada, donde se inaugura hoy un baño espectacular con duchas de vapor y otras comodidades desconocidas hasta ahora en los servicios públicos. Nos acercaremos hasta Fuenlabrada para felicitar a su alcalde por ese título de Ciudad Deportiva 2019 que acaba de conseguir este municipio. Vamos también a asomarnos al Club de los Execrables. Qué difícil es decir esta palabra. Execrables. Nada, que lo diga luego Almonacid, que es la que nos lo va a contar. Es un libro que revela las miserias de grandes personajes que hasta ahora creíamos que eran ejemplares. Y a las 12 vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía. Esto es solo un avance de lo que tenemos de aquí a la una. Si quieren saber más, ya saben, acompáñennos.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Las camareras de piso del Hotel Interplaza, en pleno centro de Madrid, van a ser despedidas. Las trabajadoras iniciaron el miércoles pasado una huelga para denunciar la externalización del servicio de limpieza y exigir la subrogación de sus contratos, algo que ya saben que no va a ocurrir y ellas intuyen que es una represalia por haber creado en septiembre una sección sindical. A las 11 de esta misma mañana van a ofrecer una rueda de prensa para exponer las irregularidades y las presiones a las que dicen que se ven sometidas y también para hacer balance de estas jornadas de paro. Pero antes vamos a conocer esos datos de primera mano gracias a Rocío Fernández, que es la delegada sindical de CNT de Hostal Interplaza. Rocío, muy buenos días.
Buenos días, Emi.
Bueno, no sé si son tan buenos para vosotras.
Bueno, aquí estamos en la lucha diaria y bueno, buenos son porque poquito a poco vamos consiguiendo cositas.
Sin embargo, Rocío, y sabemos que vais a ser despedidas unas cuantas, por lo menos.
Sí, exactamente. La plantilla entera de Interplaza Mayor hoy se efectúa el despido.
Uh-huh. Yo tengo por aquí apuntado que vosotras pensáis que esto es una represalia por haber creado una sección sindical el pasado mes de septiembre.
Exactamente. Uh-huh. Sí, porque, vamos, mi madre es de Exeo, que también fueron despedidas las 8 camareras del grupo de Otusa. Uh-huh. Y bueno, ellos estaban muy al tanto de todos los pasos que iba siguiendo mi madre y claro, sabían que era mi madre. Uh-huh. Y los mismos encargados me decían, venga, chica, que tenéis que hacer algo, que ahora es el momento, que están con las inspecciones de trabajo aquí en el hotel, y nos animaban a que hiciéramos algo. Y efectivamente fue mandar un burofax como que se hacía la acción sindical, uh-huh, y se hizo un silencio absoluto, que decíamos, qué raro, y como a los 15 días vinieron con la carta de despido diciendo que se efectuaba el día 30.
Uh-huh. Hay algunos datos que nos sorprenden muchísimo, Rocío. Por ejemplo, ganáis 720 euros por 30 horas de trabajo cuando en realidad tenéis un contrato por 18 horas.
Sí, bueno, yo personalmente el mío es de 18 horas. Tengo otra compañera que su contrato es de 9 horas 40 minutos y cobra lo mismo que yo. Y otra compañera que hace 19 horas en contrato, pero obviamente hace 30, y lo mismo, cobramos las tres exactamente lo mismo.
Uh-huh. Los bajos salarios es una reivindicación en general de todas las Kellys, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Para lo que se hace es que no es nada. Y luego es que te despiden y que se te queda de paro. A mi compañera que se la van a quedar 180 euros.
Ya. ¿Cómo es una jornada vuestra día a día?
Pues entramos por la mañana, tenemos el cuadrante de habitaciones. Uh-huh. No tenemos carrito de limpieza, todo lo tenemos que llevar a mano, todas las sábanas son sábanas de algodón y a lo mejor en un mismo pasillo hay 8 habitaciones de matrimonio.
Ya.
Imagínate el peso de 8 sábanas con sus fundas, sus toallas, que las tienes que llevar de golpe, porque no te dejan ir habitación por habitación porque obviamente van más lenta y pierdes tiempo.
Uh-huh. ¿Y después de que cuánto tiempo estáis haciendo habitaciones? ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa?
Pues hay... son 33 habitaciones, uh-huh, de las cuales, por ejemplo, ayer denunciamos que eran 2 de ellas ilegales y subió la policía y denunció que efectivamente en... Es que no sé cómo se llama, en... Uh-huh. Como que en el papel que donde ellos justifican todas las habitaciones que tienen, pues faltaban 2 habitaciones por estar incluidas para que pudieran usar como habitación para vender.
Ya, o sea, que tiene más habitaciones de las que consta, digamos, en el registro que tiene el propio hotel, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿y de dónde las han sacado? Perdona la pregunta, pero es que 2 habitaciones no surgen de la nada.
Exactamente, pues el problema es que arriba de la... Porque el hostal está dentro de unas viviendas antiguas, entonces el hostal empieza a partir de la tercera planta y dentro de ese hostal hay 3 plantas y la tercera planta era antiguamente una lavandería donde se lavaba, pues ahí todo, las sábanas, las colchas, todo. Y como ellos tienen la lavandería externa, lo que decidieron fue, bueno, pues aquí hacemos 2 habitaciones y empezaron a meter pladur, cuadrillas que también estaban ilegales porque cuando venía la policía a lo que fuese, les daban las llaves de la guardilla para que se subieran corriendo para arriba y no los vieran.
Ya, en fin, un desastre por lo que nos cuentas.
Oye, sí, bueno.
¿Seguís también luchando porque se reconozcan algunas enfermedades laborales que de momento están fuera del convenio, ¿no?
Sí. Que parece que es como que te lo haces tu día a día en tu casa y es que, o sea, no se dan cuenta en realidad lo que es.
Uh-huh. Rocío, yo tengo aquí un listado de cuestiones por las que estáis en huelga. Falta de medidas de seguridad básicas en el manejo de productos químicos peligrosos. Falta de reconocimiento de categoría laboral. Falta de reconocimiento en contrato de las horas reales de trabajo. Horas extras obligadas y no remuneradas. Cotizaciones a la seguridad social por debajo de lo realmente trabajado. Amenazas con represalias si no se firman hojas en blanco con las que después, en fin, se justifican algunos despidos. El listado es tan grande que a mí me llama la atención que llevéis 7 días de huelga y todavía no haya alguna respuesta por parte de alguien.
Nadie. O sea, llevamos, de hecho, ayer fuimos a inspección de trabajo porque es que decíamos que presentó la demanda de que estaban vulnerando nuestros derechos a huelga, quienes estaban metiendo también trabajadores en nuestros puestos. Y bueno, es que no tenemos todavía inspector asignado.
¿Y hasta cuándo vais a estar en huelga? Me imagino que una vez que os despidan, esto se acabó. Pero también es verdad que servirá de ejemplo para que otras compañeras que están sufriendo exactamente las mismas condiciones que vosotras sufrís o habéis venido sufriendo, salgan a la calle y lo hagan visible. Aunque es verdad que vuestro problema, el de las Kellys, últimamente se ha visibilizado mucho más de lo que ha estado en años anteriores, ¿no?
Sí, porque parece ser que la gente va perdiendo un poco el miedo. Yo opino personalmente que el miedo que tienen es la falta de información.
Ya. ¿A partir de mañana cómo va a ser tu vida, Rocío?
Pues a seguir moviendo papeles, a intentar luchar, seguir haciendo acciones sindicales, jurídicas, o sea, todo lo que esté en nuestras manos.
¿No os vais a rendir?
No, que va, tenemos mucho tiempo. Ahora mismo tenemos mucho tiempo.
Sí, por desgracia vais a tener mucho, porque recordemos que las camareras de piso del hotel Interplaza van a ser despedidas hoy mismo. Y ahí están ellas, en su lucha, que no van a abandonar. Rocío Fernández, delegada sindical de CNT del Hostal Interplaza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengáis mucha suerte. Y, en fin, que sea para bien dentro de lo malo, ¿de acuerdo?
Sí. Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Hoy te
quiero decir... Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es. De volar. Hoy no quiero
vivir si no es junto a ti. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Bueno, ya saben ustedes, porque se ha comentado mucho, que ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano en el mismísimo Vaticano. Trataban varias cuestiones, de algunas de ellas hablaremos en nuestra tertulia de mediodía. Pero una de las que hoy aparecen en todos los periódicos tiene que ver con el futuro, no muy lejano por lo visto, de los restos de Francisco Franco. El Vaticano garantiza que no se va a oponer a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Gobierno y Vaticano se han emplazado a seguir dialogando para buscar una solución que pasan, según la familia, por ir directos a la Catedral de la Almudena. En fin, la polémica, ya saben ustedes, está servida a la Almudena. ¿A dónde deben ir los restos de Franco? Hoy hemos salido a la calle y lo hemos preguntado a los madrileños. Y esto es lo que nos han respondido.
A mí me es indiferente lo que hagan con ese caballero.
Pues creo que lo deben sacar del Valle de los Caídos y enterrarlo en un sitio que casi nadie sepa dónde es.
En la Almudena, pero ya mismo. Porque ahora ha ido la señora ministra allí a hablar con al Vaticano, ¿eh? para que le ayuden. Pues se va a dar de narices, porque lo van a enterrar en la cripta de la Almudena, porque tienen allí su panteón ellos, y es donde debe de estar, pero ya desde hace tiempo, para que todos estos bocazas se callaran y se dieran de narices.
Que se gasten el dinero en cosas más importantes que en esas tonterías.
Pues yo creo que ya después de tanto tiempo me parece un poco absurdo el que ahora se remueva eso. Yo ni estoy a favor ni en contra, me parece que hay otras cosas prioritarias y que eso lo podían dejar aparte para cuando las cosas en España estén bien, que es de lo que nos debemos de preocupar, la crisis, el tema político y demás.
Pues ya han escuchado ustedes, sabíamos lo que opinaban los políticos de distintos partidos, pero queríamos saber lo que opinaban ustedes en la calle. Pues ahí la tienen.
¿Sabías que...?
En 1931 se podía ver un gran buque en mitad del Manzanares. En realidad era una piscina privada que tenía la forma de un enorme barco y que se construyó en una pequeña isla que tenía el río cerca del Puente del Rey. Hubo que añadir artificialmente terreno porque el barquito en cuestión tuvo unas dimensiones finales de 300 metros de largo por 20 de ancho. ¿Datos a tener en cuenta? Pues que se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que las instalaciones contaban con tres piscinas, una de ellas cubierta, con un solarium, con un restaurante, un bar, un gimnasio y una zona de juegos, y que estuvo dando servicio hasta febrero de 1954. La repararon tras la Guerra Civil y la derribaron cuando decidieron canalizar el Manzanares. El nuevo sistema de esclusas que se estaba proyectando acabó incluso con esa pequeña isla. Había que eliminar todos los obstáculos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues una buena noticia que de vez en cuando se agradece. Se ha hecho realidad el deseo que con tanta ilusión estaban esperando en Fuenlabrada, que la localidad haya sido designada Ciudad Europea del Deporte 2019, incluyéndose en una red de otras 20 urbes que promocionan y fomentan el deporte de élite y también el deporte de base. Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, Eli. Muchísimas gracias.
Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ya el título de Ciudad Europea del Deporte 2019. ¿Qué significa esto realmente, alcalde?
Pues hombre, significa, para mí como alcalde y para la ciudad, significa que de repente hemos hecho una ilusión que nos habíamos marcado todos los fuenlabreños y fuenlabreñas, pues lo hemos hecho una realidad, ¿no? Significa que de alguna forma se nos ha valorado el trabajo que venimos desarrollando en materia deportiva, se nos ha venido valorando la cantidad de deporte que se hace en la ciudad, que se hace, yo ayer decía que se hacía mucho y bien, ¿no? Se hacen infinidad de disciplinas deportivas y, como no, también significa pues que durante el 2019 el deporte va a ser el centro neurálgico de la actividad fuenlabreña, ¿no? No solamente vamos a apostar en cuanto a las inversiones municipales, no solamente vamos a atraer grandes actos deportivos que puedan tener su sede en Fuenlabrada, sino que de alguna forma vamos a hacer que también la ciudad se sienta orgullosa de ese galardón.
Bueno, los fuenlabreños se han revelado como grandes deportistas, de ellos es mucho del mérito de este nombramiento, pero también lo es del ayuntamiento, entre otras cosas porque hay una parte importante del presupuesto municipal que va precisamente a eso, a fomentar el deporte.
Bueno, yo creo que el gran logro ha sido de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Yo creo que el hecho de que marcáramos una candidatura basada en los 200.000 habitantes, ¿no? Decíamos 200.000 unidos por el deporte, ¿no? Yo creo que eso se manifestó en la visita que tuvimos por parte del comité evaluador y lo manifestamos con la presencia de miles de vecinos en la calle, ¿no? Yo creo que eso nos dio muchísima potencia a nuestro proyecto técnico, que también era bueno. Y es verdad que ahora yo decía que este galardón lo que nos lleva es no solamente a reconocer lo que hemos hecho, que es muy importante, sino también un compromiso, ¿no? Yo creo que lo que hace es ponernos el listón al equipo de gobierno y a mí como alcalde mucho más alto, ¿no? Yo soy consciente de que tenemos que hacer mejora en algunas cuestiones y lo que vamos a hacer es mejorar esas cuestiones y hacer una programación deportiva que sea atractiva para el 2019, siendo un punto de referencia para el resto de España y para el resto de la Unión Europea, ¿no? Porque así nos comprometemos a ello cuando entramos en este club de las 20 ciudades elegidas por el comité evaluador.
Bueno, creo que están preparando un gran acto para celebrarlo, como no puede ser de otra manera. ¿Podemos adelantar algo, alcalde?
Pues hombre, lo que podemos adelantar, a falta de concretar el acto en sí, es que entendía, a mí me parecía que puesto que el logro había sido de la cantidad de miles de personas que habían apoyado esta candidatura, creía que la celebración tenía que ser con las miles de personas que lo han conseguido, ¿no? Creo que la ciudad, pues se manifestó no solamente físicamente en las redes, fueron infinidad de vecinos y vecinas, de niños y de niñas, los que al grito de Go Fuenlago, ¿no? Que era nuestro grito de guerra, ¿no? Nuestro grito que reclamaba ser Ciudad Europea del Deporte 2019. Y no solamente digo a través de esas personas anónimas, vecinos y vecinas, sino también un montón de deportistas de élite que quisieron compartir con nosotros esa ilusión apoyándonos. Quiero recordar, por ejemplo, a Fernando Torres, quiero recordar a Obradovic, quiero recordar a Vicente del Bosque, o personas con nombre conocido en el mundo del cine, por ejemplo, Andrea Duro, ¿no? Una chica, una actriz que es fuenlabreña y que apoyó esta candidatura, ¿no? Yo creo que esto, lo que consiste en la fiesta esta va a ser en compartir con toda aquel que quiera acompañarnos, pues este logro.
Pues ahí estaremos. Buenos días, Madrid, compartiendo la alegría de todos los vecinos de Fuenlabrada. Javier Ayala, alcalde del municipio, alcalde de Fuenlabrada, lo dicho, enhorabuena y go Fuenlago, forever.
Muy bien, muchísimas gracias y go Fuenlago. Venga,
hasta siempre, adiós. Alcalde, hasta luego. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a mirar un poquito por nuestra salud, como hacemos todos los martes. Y esta vez nos vamos a fijar en nuestro ojo, porque cada vez son más las pantallas en las que fijamos nuestra vista, la del ordenador, la del móvil, la de la tablet, en fin, que nos pasamos el día pegados a una pantalla. Si a esto le unimos la contaminación, la sequedad ambiental y el estrés, resulta que tenemos el caldo de cultivo perfecto para que prolifere una patología que se llama ojo seco. De esto sabe mucho Alipio Gutiérrez. Buenos días, Alipio.
Hola, buenos días, Eli. Hoy en Tu Salud vamos a hablar de problemas que tienen que ver con la visión. Y en este caso, con el llamado ojo seco, que es, en fin, una patología cada vez más frecuente. El ojo seco es una enfermedad multifactorial, compleja y crónica que afecta a la superficie ocular y que produce molestias, problemas visuales y, en algunos casos, lesiones en la córnea y la conjuntiva. Y para hablar de este asunto, pues hemos querido tener con nosotros a los mejores especialistas, como hacemos siempre en este programa. Y hoy está con nosotros Belén Grajea, que es oftalmóloga de la Clínica Baviera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de ojo seco, estamos hablando de una patología que es cada vez más frecuente, pero ¿por qué?
Pues por muchos factores, entre ellos el ambiente. Cada vez hay más polución, el aire está más seco, ha cambiado mucho el clima, hay muchos meses de sequía y eso influye. También influye mucho la alimentación, los ambientes, el estrés, todo eso son factores que se suman y conllevan una mayor sequedad ocular y más molestias en el paciente. Entre otras cosas, también hay que tener en cuenta que cada vez somos más dependientes de la pantalla. Ordenador, tablets, ordenadores, todo eso va a hacer que parpadeemos menos. La disminución del parpadeo va a hacer que nosotros notemos mayor sequedad, más molestias.
¿Y cómo se podría definir eso, los síntomas del ojo seco? ¿Como cuando nos entra arenilla o algo así?
Ese sería casi el mejor ejemplo. Sensación de arenilla o cuerpo extraño. Suele ser la frase definitoria. Pero sí que es verdad que hay un amplio espectro de síntomas. Cada paciente te lo puede contar de una manera u otra. Hay pacientes que te van a contar que tienen sensación de llevar una lentilla permanente, o que tienen los párpados pegados, o que necesitan parpadear para terminar de ver bien. Son síntomas distintos, pero sí, muchos de ellos se corresponden a la sensación de arenilla.
Y estamos hablando de un problema de la salud visual que afecta tanto a niños, si hablamos de pantallas, móviles, tablets, ordenadores, consolas, que afecta, por tanto, a niños y adultos, a mayores.
Sí, cubre todos los rangos de edad. Es verdad que a mayor edad más frecuente lo vamos a encontrar, porque sí que hay factores hormonales o de atrofia de tejidos que tienen que ver con el paso de los años y se suman. Entonces, es más frecuente encontrarlo en mujeres que en hombres y a partir de los 40 años.
Ajá. Y también se pueden tener estos mismos síntomas o el problema del llamado ojo seco como consecuencia de tratamientos farmacológicos determinados, ¿o no?
Sí, es correcto. Hay muchísimos fármacos que pueden inducir sequedad ocular. Los más famosos y conocidos son los tratamientos para el acné, el famoso Roaccutan o los retinoides en general, producen una mayor sequedad en general de todas las mucosas, de la boca, la nariz, los ojos, y sí que muchas veces tenemos que añadir un tratamiento suplementario. Y luego también fármacos como los antidepresivos pueden provocar mucha sequedad o tratamientos oncológicos.
Ajá. Me llama la atención cuando habla de bueno del uso cada vez mayor de dispositivos móviles, de pantallas, y ¿qué es lo que pasa realmente cuando estamos mirando una pantalla? Porque además estamos haciéndolo a una distancia corta.
Efectivamente, estamos fijando la visión en un punto concreto, captamos mucho más nuestra atención y disminuye al 50% aproximadamente, en función de la persona y la situación, el parpadeo. El parpadeo es un mecanismo natural y necesario para la lubricación del ojo y la defensa de la superficie ocular. Si lo disminuimos, vamos a lubricar menos y vamos a tener sensación de fatiga o de sequedad ocular a lo largo del día.
¿Y eso tiene algún tipo de vamos a llamarlo así, remedio casero o no hay alternativa ahí?
Pues nosotros en la clínica, dependiendo del paciente, tenemos que primero historiar muy bien al paciente, ver la situación y un poco su día a día, porque cada persona es un mundo. Pero puestos en escenario, solemos recomendar descansos visuales cada hora y media, dos horas como mucho, intentar, aunque sean cinco minutos, evitar la visión en pantalla. Y luego muchas veces, si el paciente ya tiene un ojo seco clínico o sintomático, pues vamos a recomendar el uso de alguna lágrima artificial o lubricante artificial extra.
¿Y ese tipo de lubricante artificial se tiene que utilizar ya de por vida o esto se cura en un proceso más o menos agudo durante un tiempo y volvemos a la normalidad? ¿O cuando ya se instaura el ojo seco lo vamos a tener de por vida?
Hay que diferenciar entre síntomas de ojo seco puntuales, que eso se ve en pacientes jóvenes, sanos, no tienen por qué tener una sequedad crónica o patológica, simplemente que puntualmente por el clima o por su actividad diaria lo están manifestando más. Esos pacientes les vamos a mandar una lágrima artificial, generalmente en una dosis de frecuencia baja, una temporada o a demanda, según se note el paciente. Y otro es el paciente que tenga un ojo seco crónico patológico, que tenga afectación de alguna estructura ocular o repercusión en córnea, que a ellos sí que les tendremos que mandar generalmente un seguimiento crónico y la mayoría de ellos van a tener que recurrir a tratamientos crónicos.
Ajá. ¿Y plantean ustedes o se recomienda en algún caso la cirugía?
¿La cirugía de ojo seco? Uh-huh. Como tal, cirugía de ojo seco no se suele realizar, es más un tratamiento médico, más que cirugía de ojo seco. Se ha intentado hacer diferentes tratamientos con trasplante de glándula salival, medicación inmunosupresora, pero se prueban los pacientes más severos y de momento no hay un estándar respecto a ello. La mayoría de ellos funcionan con medicación adicional, es decir, añadir lágrima artificial, geles o suero autólogo.
Y otra cuestión, porque seguramente también esto nos ocurre primero porque no hacemos un cuidado adecuado de nuestra salud visual. No sé en qué condiciones podríamos trabajar o, en fin, o adaptarnos para que la salud de nuestros ojos no sufriera problemas como el ojo seco.
Pues en general, la mayoría de la población tendría que tener en cuenta que estar 8 o 10 horas al día visualizando pantallas todo el rato no es bueno, que obviamente no se puede cambiar porque esto es el presente y va a ser el futuro, pero que sí se puede intentar remediar el tener en cuenta el hacer un descanso de 2, 3, 5 minutos para intentar aumentar en esos momentos la frecuencia del parpadeo. Ambientes muy secos, como son los de oficina o incluso ambientes sanitarios que tienen sistemas de calefacción cerrado, pues sería conveniente incluso mantener una media de humedad adecuada, humidificadores, algún tipo de sistema de esos también sería. Y en caso de pacientes sintomáticos, pues puntualmente también recurrir a lágrima artificial.
En el caso de los de las personas que ya utilizan o bien lentes de contacto o bien las gafas, como antes comentaba, ¿van a tener un mayor riesgo de sufrir ojo seco o no?
Sobre todo los pacientes que usan lentes de contacto. El uso de los portadores de lentes de contacto suelen ser portadores crónicos. La mayoría de los pacientes van a referir un uso diario de más de 7-8 horas al día, que suele ser lo recomendado. Muchos de ellos incluso te hablan de 12 o 14 horas al día. Y son pacientes que el uso crónico de la lentilla va a conllevar una menor sensibilidad corneal y esto también conlleva una menor producción de lágrima artificial.
Y no sé si también habría que recomendar consejos tan básicos como dormir un mínimo de horas.
Efectivamente. La falta de sueño también puede acusar un ojo seco. Efectivamente.
Y otra cuestión, ¿se puede sufrir esta patología, por ejemplo, porque hay personas que cuando duermen no cierran del todo los párpados y por tanto el ojo, digamos, está o la córnea está más expuesta al ambiente, ¿no?
Eso es muy frecuente y lo vemos mucho y además se identifica fácil, el paciente a veces ni lo sabe, porque vemos cómo la distribución de la lágrima es peor en el tercio inferior de la córnea. Y efectivamente, incluso a veces aparece ahí un punteado en esa córnea y se lo preguntamos. ¿Puede ser que tú duermas con los ojos medio abiertos? Ah, pues ahora que me lo comenta, mi pareja me lo ha dicho alguna vez. Sí lo dicen, efectivamente. Y eso ocurre sobre todo, lo vemos mucho en gente joven. También hay gente que sufre de una cosa que se llama parálisis facial. La parálisis facial a veces hace que no puedan cerrar bien el párpado y ellos necesitan, incluso durante años, utilizar geles nocturnos para lubricar la córnea o oclusiones del párpado.
Porque eso le iba a decir, la alternativa sería buscar algún mecanismo para poder cerrar completamente los párpados.
Efectivamente, sí. Obviamente, si ya estamos hablando de una parálisis facial, una patología y un cierre absolutamente imposible de ese párpado, tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas. Existen varias técnicas y en función del caso se elige una u otra.
Bueno, afortunadamente, por lo que nos cuenta, lo mejor sería evitar esa utilización masiva de las distintas pantallas, móviles, tablets, ordenadores, y hacer esos descansos visuales. ¿Eso podría ser suficiente para liberarnos del problema del ojo seco?
Efectivamente, yo creo que eso y como mucho añadir algún humidificador.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, doctora Gragia, por haber venido aquí a Tu Salud en la mañana de Onda Madrid para ayudarnos a entender mejor este problema y sobre todo saber cómo corregirlo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alipio.
Buen día.
Pues hasta luego, Alipio.
¿Sabías que...?
Desde su inauguración en 1919, el Metro de Madrid fue una de las primeras grandes empresas españolas en contratar a mujeres. La dirección lo anunció con un comunicado en el que se pedía al público de Madrid que tratara con su proverbial cortesía al personal femenino de la empresa. Las mujeres eran destinadas a trabajo en oficinas o en taquillas y hasta el año 1984 las taquilleras no podían casarse. Si lo hacían, tenían que pasar a una excedencia forzosa porque la dirección del Metropolitano entendía que los deberes que impone el cuidado del hogar y de los hijos eran incompatibles con un trabajo que exigía rigor, constancia y puntualidad perfectas. A partir de las 22 horas, todos los puestos de trabajo eran desempeñados solo por hombres.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Las
juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Momento de hablar de la ecología de andar por casa, que a veces sale de nuestras casas y crea mucho problema, no tanto la ecología como la falta de espíritu ecológico. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas, tienes toda la razón.
Vamos a dar consejos hoy muy interesantes, por eso voy a pedir a todos los oyentes de Buenos Días Madrid que estén muy atentos, para ahorrar en calefacción, para ver cómo hacemos las comunidades de vecinos sostenibles con el tema del frío, que ya está, iba a decir que lo tenemos a la vuelta de la esquina, no, lo tenemos encima de nuestras cabezas. Pero hay una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, en este caso no es Madrid, es Valencia, donde han tenido que retirar 4.000 toneladas, hagan ustedes la cuenta, de toallitas de estas falsamente desechables de un colector que está en el cauce del río Turia. 8,5 millones de euros va a costar quitar esas toallitas, que todas juntas forman un atasco de más de un kilómetro. Imagínense ustedes una toallita de estas desechables para desmaquillar, para los culitos de los niños. Ustedes imagínense una toallita de estas, mójenla y vean lo que abulta. Imagínense la cantidad de toallitas que hay que tirar por el retrete para formar más de un kilómetro de atasco. Estamos ante un problema que hemos denunciado en distintas ocasiones, Miguel, tú lo has hecho, pero que parece que no, en fin, que esto no cala.
Claro, es de esas modas que además, en el fondo, si reflexiona uno, no tiene tanta razón de ser. El caso de Valencia es el que ha aparecido ahora, pero el cálculo que nos dan la entidad que engloba todas las depuradoras de toda España nos da unas cifras similares en todos los sitios. Hay un cálculo que prácticamente el coste por cada millón de habitantes en un municipio es de 4 millones de euros al año. Madrid, por poner un ejemplo, pues estamos hablando de 14 millones de euros que le cuesta lo que tiramos o lo que se tira en la ciudad de Madrid, solamente en la ciudad de Madrid.
Fíjate, 14... para lo que se podrían utilizar 4 millones de euros.
Claro, aparte del impacto ambiental, es destinar dinero a algo que es un poco absurdo totalmente. Y el impacto este en San Sebastián se sacó hace poco, porque tenemos que tener en cuenta que a veces dicen, bueno, ya tiene que haber toallitas, evidentemente. Pero es que además las toallitas, como bien decías, se expanden, enganchan otro tipo de residuos y monta una cosa que los ingleses, que enseguida son muy dados a poner el nombre, le llaman fatberg, que es fat de grasa y berg de iceberg. En el fondo es una guarrería tremenda, uh-huh, que atasca todo y que no estamos preparados. Porque hay una cosa que es cierta, no son biodegradables aunque lo pongan. En el fondo, si yo ahora mismo te dijera una lata de un refresco, uh-huh, ¿es biodegradable? Sí, dentro de 500 años.
Sí, todo es biodegradable, claro, todo. ¿En cuánto tiempo?
Pero
¿no?
cuando ya ha destrozado cuestión. Todo. Ha destrozado las cañerías de nuestra casa, las de la comunidad de vecinos y sobre todo los colectores y todas las cañerías. Pues eso, que la Ciudad de Madrid tiene muchos temas mejores en los que emplear 14 millones de euros que en recoger esas toallitas. Uh-huh. Hay una máxima que a mí me gusta y me gusta el nombre, y es que se recomienda utilizar el váter para las tres P's, si me lo permites, para, sí, como dicen, pipí, popó y papel higiénico.
Exactamente.
O sea, lo de toda la vida. Uh-huh. El resto, al contenedor o a la basura, no es necesario. Y si uno tiene, por lo que sea, que utilizar esas toallitas, uh-huh, pues se pone un cubito al lado y se tira a la basura. No pasa nada y evitaríamos este problema.
Uh-huh. A mí lo que me llama muchísimo la atención, Miguel, es que no se haya metido mano a las empresas que anuncian que son biodegradables sabiendo que no lo son.
Claro, aquí yo creo que la mala noticia es que la legislación europea ha vuelto a admitir que con que tengan un porcentaje de producto biodegradable se puede definir un producto como biodegradable. Y esto es induce engaño. Yo creo que aquí ha habido claramente en la Unión Europea una presión de este tipo de empresas, de industrias, igual que estamos avanzando en muchos temas, en esto creo que claramente hay un retroceso. No es biodegradable aquello que es parcialmente biodegradable, porque en el fondo todo tiene algo biodegradable, pero no lo es. Y como no lo es entero, lo que hay que hacer es lo que ya algunos países están planteando, y es simplemente prohibirlas. Uh-huh. Excepto casos,
sí, que una la fabriquen mayor. De otra cosa,
claro, hay alternativas,
que se expriman las neuronas.
Pero en último extremo hay un uso que es el, si quieres, el farmacéutico, por entenderlo. Uh-huh. Vale, pues en un bebé, bien, sí, en una persona mayor, una persona con algún problema en la piel, uh-huh, podría ser. El resto es comodidad. Y no pasaría nada. Entonces, quizás simplemente con que se vendan en farmacias, en lugar de venderse, por ejemplo, en grandes superficies, pintando de verde la bolsita, poniendo biodegradable, porque lo pueda ser dentro de 70 uh-huh. días, ya atascado todo.
Ya.
En este caso creo que ha habido un retroceso de la Unión Europea, probablemente, igual que siempre me gusta hablar de en positivo, pero creo que esto no lo es. Está nuestra conciencia, no debemos tirarlo, mantengámonos en las tres P's que decíamos, y bueno, si a uno le apetece comprarlo, que también es un derroche, pues al cubito o a la papelera, pero no por el váter, porque por el váter las tres P's, pipí, popó y papel higiénico.
Y nada más, a ver si nos concienciamos, porque es verdad que muchas veces pensamos, va, total, por una toallita que tire, no, claro. Pero es que somos millones de personas haciendo exactamente lo mismo.
Tú has comentado, que decir, en Valencia es solamente un municipio, o sea, 4.000 toneladas, pues ya son muchas personas que dicen, va, total, por una no pasa nada. Claro, pero cuando suman todas, provocan esto. Uh-huh. Como las colillas, una no pasa nada, es pequeñita. Muchas, tenemos un gran problema ambiental, incluso cívico.
De las colillas tenemos que hablar otro día, porque también escuchaba unas cantidades hace muy poquito, 90 millones de colillas al día. Se tiran, sí, en las calles de nuestro país.
Es una barbaridad, y yo incluso creo que muchas veces relacionamos, y tienes razón, el medio ambiente con la salud, pero también con lo cívico. Yo no me veo, si me invitaras a tomar un café, o ahora mismo aquí, que yo me pusiera a fumar, no fumo evidentemente, pero pusiera a fumar y tirar las colillas al suelo. Lo primero que dirías no es no está cuidando el medio ambiente, dirías, Miguel, es un poco guarro,
pues sí,
cívico.
Pues sí.
El resto también es nuestra casa. Uh-huh. Cuidémoslo igual. Y luego además que tiene un perjuicio medioambiental, pero no sé de dónde viene que uno puede coger y tirar una colilla porque pagaremos con dinero público a otro para que la recoja. Fíjate que no estoy hablando de medioambiente, estoy hablando de civismo, pero tiene mucho que ver. Y evidentemente también el impacto ambiental es tremendo. No sabes la cantidad de colillas que se encuentran en los nidos de las aves y en el estómago de algunas aves, porque lo confunden, tiene un tamaño que confunde, tiene metales pesados, son extremadamente tóxicas y no deberían estar tiradas. Uh-huh. Yo soy partidario de que no deberían de existir, pero bien, hay gente que fuma, pues que tenga un poquito de cuidado.
Pues tienes toda la razón. De las colillas, si te parece, dejamos ese tema para abordarlo otro día en profundidad, para que sepamos exactamente de qué están hechos los filtros de los cigarros. Pero vamos ahora a saber cómo afrontar el frío en nuestras casas de forma más sostenible.
Sí, y además vamos a intentar que sea también sin grandes inversiones. Si uno puede invertir, perfecto. De momento, un primer dato es que el 29%, o sea, prácticamente el 30% del consumo energético de nuestra casa a lo largo del año lo empleamos en calentar la casa. Evidentemente lo necesitamos, pero cualquier ahorro ahí es, además de muy significativo en la reducción de emisiones de CO2, de consumo de energías renovables o no renovables, en una parte importante, una reducción muy importante de nuestro gasto en todo ello. Por cada grado que bajemos, estamos bajando entre el 5 y el 8% de la factura. Uh-huh. Ya esto empieza a ser atractivo incluso,
pues
además,
sí,
que
de cara al bolsillo, claro.
Evidentemente. Y con una serie de medidas sencillas podemos reducir al 50%. Hemos hecho una relación de ellas y hay algunas que son, yo creo, que interesantes. Evidentemente, lo más importante es que no se pierda el calor que vamos acumulando, claro, que la casa esté bien aislada. Uh-huh. Y hay aislamientos cuando uno puede permitírselo.
Claro, no, pues, pero lo ideal son ventanas dobles o triples, claro, este tipo de cosas, pero esto cuesta dinero.
Y en tanto uno no puede hacerlo o no lo hagamos, pues, por ejemplo, un dato que me parece importante, una cortina gruesa produce el mismo aislamiento que una ventana doble. Entonces, no puedo poner una ventana doble por una cuestión económica o porque estoy de alquiler, por ejemplo, y yo no puedo hacer esa obra. Bien, pues una cortina gruesa, relativamente gruesa, estamos hablando de una de estas que a veces encontramos en los hoteles o así, ese tipo produce...
Hay cortinas térmicas, se llama así.
Claro, pero una de algodón o de las fuertes...
Sí, de una tela un poquito...
Eso ya nos aísla.
Que
igual,
no sea un visillo, vamos.
Que no sea un visillo, claro, el visillo, exacto, es para permitir pasar la luz y pasa la temperatura. Que es lo que, además, a nivel decorativo tenemos visillos con una contracortina que complementa, más gruesa, que hace un color decorativo y la extendemos cuando hace frío. Eso, por ejemplo,
y en verano las quitamos.
Y en verano las quitamos.
Y las guardamos. Bien.
Muy importante,
buena idea.
Por la noche al acostarnos, no dejar las persianas levantadas. Si tenemos ese tipo de cristales, la persiana también tiene un proceso de aislamiento y por la noche no necesitamos que pase la luz en absoluto.
Cuando decimos la noche, fíjate, ahora que después de este fin de semana anochece mucho más pronto, no decimos la hora de irnos a acostar, sino, imagino, en cuanto se hace de noche, bajamos las persianas.
Bajamos las persianas y tenemos otro aislante que ya tenemos instalado en nuestra casa en general y está evitando esa pérdida, porque el cristal, y lo veremos, el cristal y el aluminio, que es muy cómodo el aluminio, si lo tocamos está frío, transmite enseguida esa temperatura. Sigue siendo el mejor aislante la madera y productos nuevos que han ido saliendo, pero por eso evitémoslo sin hacer grandes inversiones. Si además podemos tener unas buenas ventanas aislantes con un buen cristal, perfecto, pero con esto ya estaríamos dando una buena reducción en todo ello. Otra medida que a mí me parece muy importante, y es que muchas veces no sabemos dónde colocar los radiadores, y generalmente se colocan a la altura o debajo de una ventana, en las cocinas es muy común, porque así, y es verdad, ese calor del radiador evita la entrada del frío por una ventana mal aislada. Muchos lo tenemos así.
Sí.
Bueno, pues lo que estamos haciendo es que un radiador calienta en los dos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Calentamos un muro, el que comunica con la calle, que realmente pues, lo agradecerá la calle, pero poco más.
O sea, que es una tontería esto de incrustar los radiadores debajo de las ventanas.
Claro, sería mucho mejor tener ese aislamiento, pero ya lo tenemos.
Ya.
Ahora mismo se vende en cualquier ferretería y es tremendamente sencillo, una placa de aluminio, o a veces es un aluminio flexible, casi parecido con el que se cubren los tejados de algunas casas, etcétera, en el que la parte brillante lo ponemos entre la pared y el radiador, y la parte brillante mirando hacia adentro. ¿Qué es lo que hace? Que ese calor que antes estábamos dando al muro y el muro a su vez a la calle, nos lo devuelve hacia adentro. No tenemos que cambiar el radiador, es tremendamente barato y es una superficie que podemos dejar ya puesta. Como en verano no utilizamos el radiador, no tenemos que andar quitándolo. Y estamos reincorporando en la casa un calor que estábamos perdiendo, pagando y consumiendo porque no necesitábamos. Esas placas son muy sencillas, baratas y yo creo que es una gran medida. Algo muy importante también, que siempre decimos, comenzar la temporada de invierno, o sea, estos días, con un buen mantenimiento.
Sí.
Hay que saber purgar los radiadores. Muchos, cuando hemos contratado con una compañía de gas, generalmente, pues te diría que hemos decidido no voluntariamente tener una revisión incluida de estas ofertas estupendas que te dicen que le vas a... Bueno, pues aprovechémosla, que lo estamos pagando además, que vengan los de mantenimiento, que lo estamos pagando, digo, en la mayoría de los casos, y si no es un ahorro muy bueno pagarlo, para que vengan, nos lo revisen, nos purguen los radiadores, ese aire que queda entre la carga que tiene y que nos hace gastar mucha más energía para lo mismo.
Claro, hay radiadores que los tocas, como si eran un poquito grandes, y la mitad del radiador está fría.
Claro, porque
tiene
está
ahí el aire, ¿no?
Entonces, si ellos saben hacerlo, es sencillo purgar, pero si no, digo, tiremos del mantenimiento que estamos pagando porque generosamente estas compañías energéticas nos han dicho que era imprescindible para tener una oferta estupenda. Lo digo irónicamente, pero, bueno, pues ya que lo pagamos, que vengan y que lo hagan ellos, porque además nos revisarán y seguramente hay una manecilla estropeada, ese tipo de cosas. Pues adelante con ellos.
Perfecto.
Y luego, dos cosillas, si quieres, muy importantes. Una, invierno no quiere decir estar en manga corta en casa.
Ya.
es lo más, incluso para la salud es malo que uno sale fuera, se acolcha y luego se mete en casa, se quita todo y se queda en manga corta. Esos cambios de temperatura no son buenos para un cuerpo ni son razonables. Es normal estar en casa con una chaqueta, con un jersey, tranquilamente, no digo con bufanda, pero digo con un jersey, que uno anda por casa tranquilamente.
Con unos calcetines.
Claro, evidentemente.
Y no descalzo.
Porque estamos en invierno. Entonces, ese hábito que hay muchas veces de, bueno, llego a casa y la calefacción potente, lo que nos recomiendan, la temperatura de confort estaría, se nos recomienda 21 grados. Yo permito, si me permites, una ligereza hasta 22, 23. Pero entre 21 y 22 sería lo adecuado. Recuerdo que si conseguimos convivir bien con 21 grados en lugar de 22, habremos bajado un 5 o un 8% nuestras emisiones de CO2, nuestro impacto ambiental y nuestra factura, lo cual está bastante bien. Con lo cual, en el fondo, es estar abrigados de forma correcta, no que sea incómodo en la casa, tener una temperatura correcta y no multigrados de temperatura en casa. Sistemas más muchas veces, y es que nos va tan importante el bajar mucha energía, pues los termostatos son una de las mejores piezas, porque luego el esfuerzo que hará, en este caso, es menor para subir. Si nos vamos por ahí, podemos bajar, hacerlo y programar el termostato para que suba esa temperatura un par de horas antes de que lleguemos. Con eso estamos jugando con el tiempo, porque no es necesario calefactar una casa si no estamos, ni tampoco partir de cero, porque o en un pueblo se ve que cuando va en invierno, casi el domingo es cuando ya tiene la buena temperatura. Con lo cual, con un termostato viernes por la tarde, por ejemplo, empieza a calentar y está bien, pero el miércoles si no estamos, no es necesario.
Pues tienes toda la razón. Y luego, mucho cuidado con las calderas, el que tenga caldera individual, que la revise también, ¿no? Porque hay veces que una tontería hace que la caldera funcione peor, tiene que hacer más esfuerzo, se nos estropea con más facilidad y encima nos da menos calor.
Una caldera bien revisada, o sea, los que te venden la caldera, las marcas te dicen ya que tienen 5 o 7 años de vida. Pero un buen mantenedor de calderas te va a decir que depende de cómo lo mantengamos, como un coche. Cambiar a veces unas piezas simplemente nos van asegurando una continuidad y sobre todo que funcionen de forma más eficiente y también más segura. Las calderas son muy seguras, pero podrían tener algún tipo de escape o algo así. Por eso es muy bueno, muy importante el mantenimiento y a veces no solamente pagarlo por imposición, sino tirar de ello. Es un experto el que viene, nos lo revisa, nos deja más tranquilos y simplemente esa visita es oro puro. Nos va a reducir la factura y nos va a reducir el impacto ambiental.
Y luego hay pequeños detalles que todos podemos hacer, poner más alfombras, poner un buen edredón en la cama, porque es que hay veces que es verdad, nos empeñamos en dormir con una mantita y lo que tú dices, con la calefacción a tope.
Claro, no tiene mucho sentido. Es bueno, además, incluso es cómodo tener la temperatura de la casa un poco más baja por la noche, tener un edredón, pero fíjate que nos vamos haciendo a veces muy vagos. Decimos, es que me pesa. Bueno, pesaban cuando eran cuatro mantas, es que se tenía que poner una.
Exactamente.
Un edredón no pesa. Y además está bien con un edredón.
A mí me gusta que pesen las mantas, ¿eh?
Claro, pero
esto ya es para gustos, pero a mí una... Un edredón que no pesa nada.
Yo no sé si lo tengo.
Yo
tampoco,
soy de más peso.
Pero no hace falta calentar un montón la casa para estar tapado simplemente con una colchita. Pensemos que no es sensato y además el cuerpo tiene también que convivir con ello. Este tipo de medidas, que probablemente no, muchas de ellas no las contaría nuestra abuela,
seguramente,
pues es aplicarlas y de una forma también económica. Nosotros lo que queremos es, y en esta sección y lo intentamos, es que uno tenga conciencia, pero que la conciencia no te resulte cara, si es posible.
Por eso se llama ecología de la vida doméstica, que tenemos todos. Miguel Aguado, que ha sido un placer, como todas las semanas.
Muchas gracias.
La que viene más.
Seguiremos con el frío, seguro.
Seguro, seguro. Y otras muchas cuestiones de las que tendremos que hablar. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después ya saben que todavía tenemos por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.